La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 22 ministerios y 4 vicepresidencias. Este es el gobierno que ha diseñado Pedro Sánchez.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Bueno, es el marketing propio de la ocasión, que incluye vender que en este gobierno hay 10 ministros y 12 ministras, entre ellas las vicepresidencias para Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y María Jesús Montero. Hay muchas caras nuevas del Consejo de Ministros, aunque algunos nombres no suenan ya de algo. Para empezar, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asume Política Territorial y Memoria Democrática, y Óscar Puente, el que fue el alcalde de Valladolid, que se queda con Transportes. Para los que anden un poco perdidos, Puente es ese diputado socialista que replicó a Feijóo cuando el líder del PP se presentó en septiembre a su investidura y Sánchez no quiso contestarle. Bueno, así que ya te puedes imaginar el perfil político, muy al estilo José Luis Ábalos, lo que en el argot se conoce como un Doberman, siempre al ataque cuando dan la orden y sin miramientos. Bueno, se suele decir que todos los presidentes de gobierno necesitan un perfil de este tipo a su lado. La cuota de los socialistas catalanes la pone Jordi Hereu, en su día alcalde de Barcelona. Hasta el día de hoy estaba apartado del mundanal ruido y disfrutaba del cargo de presidente de Hispasat. En la lista aparecen también nombres completamente desconocidos para el público en general. Una es Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad. Es una persona de confianza de Óscar Puente, ya que ocupó alguna concejalía en Valladolid y fue portavoz socialista en Castilla y León. La otra es Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y que fue consejera de Economía y Hacienda de Navarra. A partir de aquí, las caras nuevas que vemos son la cuota de ministros de Sumar. Ha desaparecido todo rastro de Podemos. Irene Montero y Jone Belarra son historia. ¿Qué estarán pensando, por cierto, estas dos exministras viendo cómo Yolanda Díaz les ha comido la tostada? Nada bueno, desde luego. Además de la vicepresidenta Díaz, la cuota de Sumar viene con los nombres de Mónica García como ministra de Sanidad. Hasta ahora era portavoz en la Asamblea de Madrid y ha forjado su carrera política a base de polemizar con Isabel Díaz Ayuso. Otro nombre es Pablo Bustinduy, otro canterano de Podemos, ahora en Sumar, y que se hará cargo de Derechos Sociales. El ministro de Cultura será el ecologista Ernest Urtasun, portavoz también de Sumar. Y nos queda Sira Rego, europarlamentaria de Izquierda Unida y de origen palestino, que se va a encargar de infancia y juventud. El resto del gobierno son clásicos que continúan. Margarita Robles en defensa, Pilar Alegría en educación y portavoz del gobierno. José Manuel Álvarez se mantiene en exteriores. José Luis Escrivá ahora se va a encargar de transformación digital. Luis Plana sigue con agricultura. E Isabel Rodríguez será ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Y una sorpresa, Fernando Grande Marlaska, al que todo el mundo daba por descontado ya, todo el mundo daba fuera, bueno, pues sigue al frente del Ministerio del Interior. Ahora bien, si hay un ministro que ha ganado poder, ese ministro se llama Félix Bolaños. Seguirá con presidencia, pero además asumirá justicia. Esto no es casual porque será el encargado de pilotar la amnistía en medio del clamor y las advertencias del mundo judicial contra esta ley. Sánchez quiere dominar la situación y Bolaños ha demostrado ser su extensión perfecta. Pues además de la presentación del nuevo gobierno, hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hoy de media para operarse en España hay que esperar casi 4 meses. Sanidad revela que las listas de espera para una intervención rozan los 820.000 pacientes y el tiempo medio que tiene que esperar cada una supera los 110 días. Además, contamos que la Policía Nacional ha detenido a 52 personas en varias provincias españolas por el presunto cobro ilegal de prestaciones públicas, en concreto del paro, una estafa de más de 300.000 euros. Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con otras personas, se dedicaba a montar empresas ficticias sin ningún tipo de actividad para luego facilitar el cobro de ese paro a esos supuestos trabajadores. También contamos en este día que Argentina ha abandonado el peronismo tras 2 décadas dirigiendo los designios de la Casa Rosada de Buenos Aires. El próximo 10 de diciembre, el ultraliberal Javier Milei se convertirá en el nuevo presidente del país tras haber ganado por 12 puntos de ventaja al peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y ha arrancado en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la reunión de todos los obispos que se prolongará hasta el viernes. En su discurso de apertura, el cardenal don Juan José Omella ha pedido a los líderes políticos y sociales bajar el actual clima de crispación social y trabajar para el interés general.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya se conoce, ¿no?, el alcance de la lesión de Gavi.
Recordamos que se lesionó ayer en el España-Georgia. A los 20 minutos se retiró con fuertes dolores en la rodilla. La lesión es muy grave y ha quedado confirmada con las pruebas de esta mañana en Barcelona. Víctor Navarro.
Gavi tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. Es la peor de las noticias para el Barça. El club anuncia que en los próximos días se someterá a una operación sin detallar el doctor escogido. Gavi estará de baja unos 8 meses, se pierde lo que queda de temporada, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. El FC Barcelona ya ha empezado una campaña de ánimos al joven en redes sociales con el lema "Estamos contigo, Gavi".
Y a esta hora comienza el partido de octavos de final del Mundial Sub-17 que enfrenta a España y a Japón.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
$100 millones de usuarios en todo el mundo, una valoración de 90.000 millones de euros y un crecimiento mucho más rápido que el que lograron en su día Facebook, WhatsApp o TikTok. Estamos hablando de ChatGPT, el chivato de la inteligencia artificial que cumple un año a nivel usuario. Y verás por qué es el chivato. Bueno, he hecho una prueba, yo no soy muy ducha en esto de la inteligencia artificial, pero bueno, ChatGPT no es demasiado complicado. He hecho una prueba y le he puesto que me escriba un resumen, que me haga un resumen fácil sobre el modelo atómico de Bohr, que es una cosa de ciencia que yo creo que no entendemos prácticamente ninguno. A ver qué pasa, escucha.
El modelo atómico de Bohr es como una versión simplificada de cómo se ven los átomos. Imagine el átomo como un sistema solar en miniatura. Tiene el núcleo en el centro, como el Sol, y los electrones, como los planetas, girando a su alrededor en órbitas fijas, como en capas o anillos.
Bueno, pues esto, esta búsqueda, este resultado nos lo ha dado en apenas unos segundos. Por eso el ChatGPT pues ha convertido en un gran aliado de los estudiantes. Victoria Ballesteros.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Sí, bueno, es que es capaz de hacerte una carta de presentación, un trabajo sobre la amnistía o planificarte unas vacaciones en París, de todo. Por eso, por ejemplo, pues lo usa Malena, que estudia enfermería y es una graduada en nutrición.
Yo las veces que lo he usado para clase busco, quiero que hagas una reflexión de 400 palabras sobre el acompañamiento al paciente en cuidados paliativos. Cambié palabras y así por si acaso y lo he usado para echar carta a trabajos. Le he puesto, soy nutricionista, estudio enfermería, tengo tal experiencia en no sé dónde y también me ha escrito cartas bastante buenas. Luego cambié alguna palabra por si acaso y ya está.
Claro, unas para que no se note muchísimo, claro. Porque sí, el lenguaje sí es un poco de ChatGPT,
sí, ya lo vamos, canta un poco,
es un lenguaje como demasiado perfecto, demasiado frío, ¿no? Sí, impersonal. Sí. Entonces, claro, estos que se las saben todas, los estudiantes cambian esas palabras un poco más así y hecho.
Y ya está, y listo. Imagínate que lo hubiéramos pillado nosotras.
Hombre, también lo utilizaríamos,
bueno, claro,
seguro, estoy convencida.
Bueno,
vamos.
Pero aunque no todos hacen tantas trampas, a lo mejor éramos de este grupo que no hace tantas trampas. Javier, por ejemplo, que es un estudiante de bachillerato, pues lo utiliza un poco más como de guía para mejorar las presentaciones.
Para temas de redacción o creación de texto o contenido, no se lo pido como tal, puesto que siempre olvidan de cierta manera algo de información, pero sí que pido a lo mejor que me haga una guía de los puntos que tiene que tener un texto en relación con una determinada temática. Lo hace muy bien y ayuda mucho a mantener la linealidad del texto.
Bueno, pues como es, hay muchas maneras de preguntarle al ChatGPT cómo te puede hacer un trabajo, pues no es fácil luego detectar cuándo está generado por inteligencia artificial, ya sea por este programa o por otros similares, porque hay unos cuantos más. A mí se me ocurre que a lo mejor podemos hacer una prueba a ver si reconoce su propio texto.
Sí, es que lo hemos hecho, el texto que decíamos antes del modelo atómico de Bohr, lo hemos pegado y le vamos a preguntar al ChatGPT si es suyo. Aquí la respuesta.
Sí, lo escribí. ¿Hay algo en específico que te gustaría saber o algún otro tema en particular en el que te pueda ayudar?
te puede
bueno, al menos es sincero, ¿eh? Es sincero,
sí,
ChatGPT.
Sí, es mío.
Lo ha reconocido porque, claro, lo hemos pegado literalmente tal cual. Pero, ¿y si le hacemos algunos cambios, que es lo que hacen la mayoría de los estudiantes, como hemos estado escuchando, pues lo más probable es que la respuesta sea diferente?
Claro,
si ya no lo reconozca,
reconozca,
¿no?
No, no, no. Mira, en la redacción hemos hecho varias pruebas, ¿no? Y no lo reconoce todos. Hemos metido este texto y otros textos, y algunos sí, otros no. También le hemos pedido, por ejemplo, con dos usuarios distintos, dos cuentas distintas, una semblanza de Napoleón, y nos ha escrito dos textos diferentes, con los mismos datos, las mismas cosas, pero son dos textos diferentes. Pero es que, claro, tú le puedes decir, por ejemplo, que utilice un lenguaje más culto, que utilice un lenguaje más sencillo, que haga diferentes apartados, la extensión. En fin, son muchas variables que hacen que sea, pues, bastante difícil probar, sobre todo probar que un texto está escrito por inteligencia artificial. Yo me pongo la piel de profesor y la verdad que me parece muy complicado.
Es que ahí está el problema, Victoria, que todo esto, pues, se ha vuelto un quebradero de cabeza para tantos y tantos profesores.
Somos conscientes de que es muy difícil detectar si alguna vez les hemos pedido algún trabajo en casa o ellos han traído resúmenes realizados por esta clase de herramientas. Si bien queda muy claro, y si tú conoces a un alumno y sabes cómo redacta, queda muy claro si lo ha realizado él o no, por el tipo de vocabulario empleado, por ejemplo. Más o menos nos vamos enterando de cómo va el asunto, pero sí que es cierto que hoy en día nos resulta bastante complicado.
Pues eso, complicado detectar el chat GPT, dice Jara Gracia, que es profesora de bachillerato de inglés y lengua en un colegio de Huesca.
Claro, es mucho más difícil lo que decíamos, que es mucho más difícil probarlo, porque tú tienes que decir, fulanito que ha copiado sí o sí, ¿cómo lo sabes a ciencia cierta? Y es que igual te equivocas, ¿no? Es por eso muchos docentes pues están optando ya por otros sistemas, por otros modelos, porque ahora como pueden hacer los trabajos por ChatGPT, pues no sirven de mucho tampoco.
Pues uno de esos profesores que ha cambiado el modelo es Ezequiel López, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de Informática de la Universidad de Málaga. Ezequiel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede saber a ciencia cierta si un alumno está haciendo trampas, si está utilizando este famoso chat GPT?
No, no se puede, porque como vosotras mismas habéis comentado, el alumno siempre tiene la opción de parafrasear un poco el texto que le proporciona el ChatGPT o la otra herramienta, y entonces va a ser bastante complicado que estas herramientas de detección que han salido puedan conseguir acertarlo.
Claro, aquí el Turnitin y otras herramientas de plagio no sirven, ¿no?
No, porque las herramientas que buscan un plagio literal sí que tienen la ventaja de que una vez han detectado el plagio te pueden ofrecer el documento original de donde te has copiado, pero en este caso eso es imposible. No se puede justificar esa detección de plagio, es simplemente una probabilidad.
Y decíamos, claro, ante la presencia y el uso cada vez mayor por parte de los alumnos, de los estudiantes, de esta tecnología, pues que os está llevando a muchísimos profesores a cambiar vuestro modelo, sobre todo de exámenes. En tu caso, Ezequiel, creo que has optado por las comprobaciones de autorías, ¿no? ¿Qué es esto exactamente?
Sí, la verdad es que, bueno, la gente que hace trampa siempre ha existido, pero ahora con el ChatGPT es mucho más sencillo, como suelo decir a la gente. La cuestión es que una comprobación de autoría consiste en que si te entregan un trabajo por escrito, luego haces un examen presencial, ya sea oral o escrito, para comprobar que la persona que ha entregado el trabajo realmente entiende lo que ha entregado.
Claro, es verdad que la tecnología, bueno, pues ha llegado para quedarse, ¿no? Lo que tenemos que hacer o intentar es hacer siempre un buen uso de esta tecnología. ¿Cómo se puede utilizar el chat GPT de forma positiva?
Bueno, yo creo que en muchos trabajos va a suponer un aumento sustancial de la productividad. Te permite escribir borradores de informes, resúmenes de, en fin, temas que a lo mejor no conoces, y bueno, conoces, pero someramente, y a partir de ahí, pues, el profesional o el experto tiene que mirar lo que ha generado la herramienta y validarlo, corregir lo que esté mal, ajustarlo a sus necesidades, y de esa manera, pues, se puede conseguir redactar escritos de muy buena calidad en mucho menos tiempo.
Lo que pasa que me imagino también que muchos profesores que a lo mejor optaban más por un trabajo, ¿no?, para evaluar a los alumnos, pues ahora se estarán replanteando el volver a los exámenes escritos, como se ha hecho toda la vida, ¿no?, para evitar el uso del chat GPT, porque en los trabajos se está comprobando que los estudiantes lo están utilizando prácticamente casi todos, ¿no?, y se está perdiendo pues el hecho de buscar información, ¿no?, el documentarse bien, el ordenar las ideas, el redactar todo esto. Al final, si lo hace una máquina por nosotros, se acabará perdiendo.
Sí, algo de eso puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que tenemos que formar a los alumnos, por un lado, en que sean expertos en el tema que se está trabajando, se está estudiando, y por otro lado, en utilizar estas herramientas para potenciar sus posibilidades. Pero hay que evaluar las dos cosas por separado. Entonces, para saber lo que el alumno realmente conoce del tema, pues sí, tendremos que ir a exámenes escritos y, en general, a una interacción directa con el alumno.
¿Y hablan ustedes, los profesores, con los alumnos del chat GPT y les dicen no utilizar esto, anda, curraros vosotros los trabajos un poquito, chavales? No sé si tienen esa conversación.
Bueno, yo por lo menos eso no ni siquiera lo intento. Es decir, yo presupongo que mis alumnos van a usar el ChatGPT de todas las maneras posibles y ya está.
Bueno, es una batalla perdida. Lo que hay que buscar pues es nuevas herramientas, ¿no? Y bueno, nuevos métodos para que hagan los trabajos y para que hagan los exámenes por ellos mismos. La ayuda está muy bien, ¿no? Una ayuda puntual está muy bien, pero sin abusar, efectivamente, porque al final, como se ha hecho toda la vida, pues el trabajo tiene que corresponder al alumno. Ezequiel López, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de Informática de la Universidad de Málaga. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable.
Hasta luego. Gracias.
Cuando vamos a comprar, pues tenemos la suerte de elegir en nuestro país buenos alimentos que han formado siempre parte de nuestra dieta mediterránea. Bueno, podemos citar muchísimos, desde las verduras, con la gran cantidad y variedad de verduras que tenemos en España, las legumbres, pero nos vamos a fijar a esta hora, nos vamos a centrar en la carne, y concretamente en la carne de cerdo de capa blanca, que tiene unas cualidades importantes para una dieta saludable. Los profesionales que elaboran cada uno de sus productos lo hacen siguiendo los más altos estándares en bienestar animal, y el resultado es una carne muy sabrosa y además nutritiva. Vamos a conocer un poco más sobre esta carne con Alberto Herranz, que es director general de Interpork. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hay, Alberto, un aspecto que define al sector agroalimentario de España, es su riguroso sistema de seguridad alimentaria. ¿Cómo se cumplen estos requisitos en la elaboración de la carne y los productos del porcino de capa blanca?
Pues mira, Pilar, si tuviéramos que remontarnos al concepto de seguridad alimentaria, podemos decir que nace en la década de los 70 y se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social, económico, permanentemente a los alimentos, que sean seguros, que sean nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y esas preferencias alimentarias que cada vez son más importantes, y así pueden llevar una vida pues activa y saludable. Teniendo en cuenta este concepto, estamos dentro de un modelo de producción europeo que es el más exigente y que ya es una referencia a nivel internacional y que garantiza, a través de todos los controles que ponen en marcha, tanto desde el punto de vista de la Unión Europea, desde el punto también más de control de nuestros ministerios, ¿no?, de Sanidad y Agricultura, y las comunidades autónomas, con lo cual podemos enorgullecernos de que tenemos un sistema de seguridad alimentaria que hace que tengamos ese acceso, yendo al concepto tanto físico, social, económico, permanentemente a esos alimentos sanos y seguros, y luego ya depende del consumidor la importancia que tiene para nosotros que esté informado a la hora de elegir. Y sobre todo, desde Interpor lo que intentamos es incentivar, motivar a llevar una dieta equilibrada, y tenemos pues un patrimonio de la humanidad como la dieta mediterránea.
¿En qué medida influye en ese proceso del que estamos hablando el bienestar animal, que es algo de lo que se habla también mucho últimamente?
Bueno, muchas veces no se conoce que en Europa llevamos cerca, ya diría yo, cerca de 60, 70 años trabajando en temas de bienestar animal. Y dentro de la Unión Europea, España siempre ha sido vista como un país, un Estado miembro que garantizaba poco el bienestar animal. nada más lejos de la realidad, somos uno de los países más importantes en el trabajo que hacemos en bienestar animal, y de hecho así de alguna manera lo corrobora los últimos pasos que estamos dando. Hay una normativa de obligado cumplimiento que tiene que cumplirse, como digo, a través de un reglamento y directivas, que eso se cumple por parte de toda la cadena. Pero además España ha tomado una iniciativa de hacer una certificación voluntaria en bienestar animal, que es una de las más exigentes a nivel mundial. Y detrás de esta certificación, para garantizar el cumplimiento de normas más estrictas que la propia normativa, pues están comités científicos que elaboran los reglamentos, están auditoras que están acreditadas por ENAC, con lo cual tenemos todas las garantías de ese cumplimiento en bienestar animal.
¿Y crees que nosotros, los consumidores, entendemos este concepto y todo lo que conlleva?
Bueno, pues yo creo que tendríamos que ser capaces de explicarlo y trasladarlo a mayores, ¿no? Para que sepan todo lo que se está haciendo del producto hacia atrás. Sí que es verdad que con este reglamento, esta certificación que se ha puesto en marcha, el consumidor puede encontrar en el punto de venta productos que ya están etiquetados con este sello, un B+, ¿no? Un B+, o sea, B+. Como tú bien dices, es decir, estamos trabajando en hacer divulgación en los colegios, con asociaciones de consumidores, en universidades. Creo que debemos ser capaces, o deberíamos intentar desde el sector también contar todas estas cosas para que el consumidor las pueda conocer.
Alberto, ¿por qué tenemos que incluir en nuestra dieta la carne de cerdo de capa blanca?
Bueno, pues yo creo que, volviendo al concepto de dieta mediterránea, donde buscamos esa dieta equilibrada, y dentro de nuestra tradición, la carne de porcino y sus elaborados están dentro de esa dieta mediterránea. ¿Y por qué la tenemos que consumir? Porque, bueno, nuestro organismo es un sistema complejo, es un sistema metabólico, biológico, biotecnólogo, casi tiene biotecnología, y tenemos que darle aquellos elementos que son capaces de asimilarse. Estamos hablando de vitaminas B12, estamos hablando de carnitina, estamos hablando de hierro fácilmente absorbible. Estamos hablando también que a través de esas propiedades nutricionales somos capaces de satisfacer esas necesidades en cada edad. Es decir, es buena para los niños porque es bueno tomarse un bocata de chorizo o de jamón cuando uno hace ejercicio, que queremos que nuestros niños hagan ejercicio. Es bueno para los ejecutivos porque somos capaces de implementar en esas necesidades de energía que necesitan para pensar más esos elementos. Es buena para la tercera edad porque es bueno que demos a ese músculo que se debilita los elementos esenciales, con lo cual tenemos afortunadamente una dieta variada en productos del porcino, en los elaborados. Hay una tradición, hay una gastronomía alrededor del porcino, afortunadamente. Está dentro de la dieta mediterránea y además incluso hasta disfrutamos con ello, con las barbacoas.
Nos gusta a todos, además, efectivamente. Pues Alberto Herraz, director general de Interporc. Gracias, Alberto, por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, y a vuestra entera disposición.
Gracias. No sé si te pasó a ti, pero vamos, el sábado por la mañana se cayó en buena parte de España el sistema de pago de tarjetas de los bancos, así que durante, bueno, 2 horas más o menos no se pudo pagar con tarjetas ni en comercios físicos ni online. No funcionaban los datáfonos, tampoco los cajeros automáticos ni Bizum, lo que supuso pues más de un lío, imagínate, en algunos comercios, porque ahora mismo pues gran parte de los consumidores no realizamos pagos en metálico, porque directamente es que no llevamos muchas veces efectivo. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿te afecta a ti esta caída? ¿Dónde estabas y qué pago ibas a hacer? ¿Cómo lo resolviste? ¿Llevabas metálico, lo dejaste a deber y luego volviste a pagar, o no pudiste hacer esa compra? Y por extensión, ¿llevas dinero en efectivo por si acaso o pagas siempre ya con tarjeta? Pues queremos escucharte. Como siempre, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Lo que tenemos ahora es un mensaje de GSK, Mónica.
Sí, Pilar, el herpes zóster es una enfermedad infecciosa y todo el que haya padecido varicela es susceptible de tenerlo, es decir, alrededor del 90% de la población adulta. Identificar sus síntomas y buscar atención médica de manera temprana disminuye la probabilidad de complicaciones. Para más información, consulta con tu médico. Contenido ofrecido por GSK.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misión. Misioneros por el Mundo, nueva temporada. Benín Bouca. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a un precio imbatible de 6,79 € el litro. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues ya se lo contaba Shakira Piqué en este tema con Bizarrap y hoy le tocaba responder a la colombiana por ello. Hablamos de la deuda millonaria que Hacienda cifra en 14,5 millones de euros que Shakira defraudó en concepto de IRPF, impuesto de patrimonio, durante los años que residía con el exfutbolista en Barcelona. Bueno, al final, tal y como se esperaba, el acuerdo ha llegado antes de que se iniciara el propio juicio en sí. Shakira ha aceptado que cometió fraude fiscal y a cambio pagará una multa de 7 millones de euros. Un acuerdo entre la cantante colombiana y las acusaciones que ejercen la Fiscalía, Abogacía y la Generalitat, que le evita a la cantante no solamente la cárcel, bueno, pues también el desgaste mediático que supone un juicio por fraude fiscal de al menos 3 semanas de duración. Nos vamos a esta hora, a la 1:26 de la tarde, nos vamos en directo hasta la Audiencia de Barcelona. Mar Puerto, Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Shakira llegaba a las 10 de la mañana, ¿no?, a esa audiencia donde estás tú ahora mismo, Mar, y llegaba sin decir media palabra, ¿no?, casi, no ha dicho nada.
Pues sí, la verdad es que ha sido muy escueta, Pilar. Con un cordial saludo hacia los medios que estábamos ahí presentes, ha entrado a la audiencia y hemos podido escucharle unas breves palabras diciendo ahí vamos. Además, la vestimenta también creemos que ha sido un reflejo de su estado emocional, o al menos así podría interpretarse. Iba vestida de un color rosa claro, muy sencilla y medio sonriente. A las 10 llegaba con sus abogados y ahí no ha hecho falta que comenzase el juicio porque ha reconocido los hechos justo antes de que comenzase y sobre el que había, por cierto, muchísima expectación. Se trataba ni más ni menos que de uno de los juicios más mediáticos de Barcelona en los últimos años, y el fuerte despliegue policial, Pilar, ha sido un ejemplo de ello.
Bueno, la cantante Mar ha reconocido en cuestión de minutos, ¿no?, que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre los años 2012 y 2014. ¿Qué reconoce exactamente haber cometido Shakira con esta sentencia?
Con el acuerdo, Shakira básicamente admite que en ese tiempo era residente fiscal en España y debía pagar aquí sus impuestos y no en Bahamas, donde siempre ha dicho que residía. Esa ha sido desde el inicio de la investigación la cuestión a debate, pero no obstante, la cantante siempre defendió que en ese periodo viajaba por todo el mundo dando conciertos y que en sus únicas visitas a Barcelona, siempre esporádicas, eran para visitar a Piqué. A raíz de ahí, la agencia tributaria llevó a cabo una compleja investigación y llegó a la conclusión de que pasó más de la mitad del año en España, una condición ya más que necesaria para que un ciudadano sea considerado residente fiscal.
Llama la atención, Mar, que ahora la cantante haya aceptado este acuerdo, que incluye 3 años de cárcel, aunque bueno, no va a entrar en prisión, y que hubiera rechazado el primero, ¿no?, que le presentaron y que era inferior, tanto en pena de cárcel como en multa. Ahora le pedían 23,5 millones de euros. Y es que ella siempre ha defendido su inocencia, ¿no?, porque ha reconocido los hechos ahora.
Pues es cierto que la cantante y la fiscalía habían negociado un posible pacto hace meses, pero finalmente Shakira lo descartó alegando que era abusivo y que consideraba inocente y que ya había pagado más de 17 millones de euros a Hacienda para intentar regularizar su situación fiscal. Lógicamente, ahora aceptándolo, evita pagar una multa superior, evita también la cárcel en última instancia y evita también el impacto, la exposición mediática, y prioriza así su carrera, así como la estabilidad suya y la de sus hijos. Ella antes decía también en un comunicado que ha hecho a través de su agencia agencia que lo había hecho por sus hijos y evita pues este juicio que tenía que durar varias semanas, concretamente 12 sesiones con muchos testigos, como por ejemplo empleadas de la limpieza, peluqueras, ginecólogos o también profesores de zumba.
Madre mía, todos los que habían estado de alguna manera en su vida tenían que pasar por el juicio. Ha dicho textualmente en ese comunicado: tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí es ahora hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante. Ellos mismos me lo han pedido. Mar Puerto, COPE Barcelona. Gracias, compañera.
Gracias.
Seguimos en Mediodía COPE. Estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Pedro Sánchez este mediodía ha anunciado la composición de su nuevo gobierno, 22 ministerios cuyos nombres desde primera hora de la mañana se han ido desvelando a los medios de comunicación. Habrá 4 vicepresidentas en las que, además de repetir en ellas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, pues entra María Jesús Montero. Félix Bolaños es el nuevo biministro, además de Presidencia y Relaciones con las Cortes, añade también la cartera de Justicia. Óscar Puente asume Transportes y su mano derecha en el Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, se pondrá al frente de Igualdad. Al presentarlos a los medios, el presidente del gobierno ha dejado entrever su papel en esta legislatura.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Pues mañana los 22 ministros jurarán o prometerán su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. El listado completo del nuevo gobierno puedes consultarlo en nuestra web en cope.es. Al conocer los nombres, el PP ha asegurado que unir bajo los ministerios de Presidencia y de Justicia la figura de Félix Bolaños ha lanzado un mensaje a Europa y no es, afirman, el de despolitizar la justicia en España. El nuevo gabinete se ha conocido cuando todavía resuenan los ecos de la masiva afluencia a la manifestación que un centenar de asociaciones celebró este pasado sábado en Madrid en contra de la ley de amnistía. Los organizadores calculan que a ella asistieron 1 millón de personas, y todo ello mientras los argentinos han elegido a Javier Milei como nuevo presidente del país. Esta mañana en Herrera en COPE, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hecho un paralelismo entre la situación política de España y la de Argentina.
Hay lecciones importantes que podemos también extraer sobre qué hacer. Primero, una oposición nítida a ese régimen. En segundo lugar, la construcción de alternativas basadas en ideas de libertad, en ideas distintas. Y la tercera y muy importante, esa imprescindible reagrupación de los distintos en defensa del orden democrático y un futuro mejor. Es decir, gente que opina cosas diferentes pero que se tiene que unir si quiere acabar con regímenes así.
Y más cosas. La ley de vivienda buscaba controlar los precios del mercado, pero está teniendo un efecto desde luego no deseado. Está complicando el alquiler para familias y también para jóvenes, y los precios se han disparado. Ya no es un problema solamente de Madrid y Barcelona. Ahora en la mayor parte de España podemos encontrar precios desorbitados. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Incluso con 2.000 euros de sueldo es que es prácticamente una misión imposible encontrar un piso de alquiler en muchas ciudades españolas.
Así es, con ese salario solo se puede vivir holgadamente en 24 municipios españoles. Y en una de cada 5 ciudades españolas, cobrar 2.000 euros limpios no llega para pagar un alquiler en solitario. Es el caso de Jorge, quien ha tenido que compartir piso para poder hacer frente a este gasto.
Ahora mismo, para vivir solo, por menos de 900 euros no encuentras nada decente. Más a eso, sumarle gastos que son más grandes cuando los estás afrontando tú solo.
Y es que un piso de 80 metros cuadrados cuesta 921 euros de media, y sin incluir los gastos de la vivienda se come el 46% de un sueldo de 2.000 euros. Una tasa que se sitúa por encima del 30% recomendado por los analistas para poder vivir desahogado.
Estamos ante todo, bueno, asistiendo a un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por eso siempre se plantea como solución primordial la de construir viviendas y sobre todo favorecer que las que están vacías se pongan en alquiler, cosa que parece que esta nueva ley no está consiguiendo de momento. ¿Qué más se puede hacer, Claudia?
Pues lo primero que recomiendan los expertos es mejorar la seguridad jurídica del sector, así como incentivar con menores impuestos a los propietarios. También se debería establecer una colaboración público-privada con los grandes tenedores de vivienda, como los bancos, y no podemos olvidarnos pues de crear un pacto de Estado por la vivienda que no cambie cada 4 años y en el que intervengan todos los agentes del sector, tanto propietarios como inquilinos.
Pues de momento, todos los análisis apuntan a que esto solo acaba de empezar y que los precios pues van a seguir creciendo. Es verdad que lo van a hacer ya un poquito más despacio, se va a ir ralentizando la cosa, pero la subida no va a parar de momento. Gracias, Claudia.
A ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde esta mañana se encuentra reunida en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Es el órgano superior de la institución y se convoca 2 veces al año. Se trata de la reunión de todos los arzobispos y obispos de nuestro país. En su discurso de apertura, el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, ha pedido a los líderes políticos y sociales bajar el actual clima de crispación social y trabajar para el interés general.
Hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia.
El cardenal Omella también ha indicado que cualquier acuerdo que pretenda modificar nuestra Constitución debe contar con una mayoría muy cualificada de toda la sociedad.
No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma es siempre necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello. Ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos.
En este discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal también ha señalado varios retos a los que se enfrenta la sociedad española, entre ellos el aumento de la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. En esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que va a celebrarse hasta el viernes, se encuentra el obispo de Astorga y presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal, Jesús Fernández. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál diría que son los temas y los desafíos más importantes que van a tratar esta semana?
Bueno, como ciudadanos y también como creyentes en Jesucristo, el buen samaritano, lo que más nos preocupa sin duda es la situación de muchas personas que están padeciendo diversas dificultades en el mundo, la violencia, la polarización social, política y sobre todo pues también la pobreza de muchos. Y ante esas realidades y también los abusos, por qué no decirlo, abusos de los que son víctimas personas frágiles, todo eso que en el mundo está y en nuestro mundo también no deja de preocuparnos a todos como pastores, como personas con corazón de Cristo buen samaritano que tratamos de vivir cada día.
Hemos escuchado al cardenal Omella hablar de la lucha contra la desigualdad y ha subrayado la necesidad de contar con una economía que esté al servicio del que sufre. ¿A qué se refería exactamente? ¿Cómo debería ser esa economía?
Pues es una economía, debe ser una economía que ponga al ser humano en el centro. Es decir, que no busque el negocio por el negocio, el dinero por el dinero, sino que realmente la persona sea al centro, con todas sus necesidades de distinto tipo. Es una economía que efectivamente sitúa el valor principal, como ha dicho todos los papas, recordamos sobre todo a San Juan Pablo II, Laborem Exercens, pero también el Papa Francisco, que realmente considera que el ser humano es el valor superior y por lo tanto es el que debe ser salvaguardado en primer lugar, y especialmente aquellos que tienen más dificultades para sobrevivir, dada la situación económica en este momento, con crisis laboral, precariedad, problemas de abundantes de riesgo para la vida, también por supuesto pues otras dificultades relacionadas con la inflación, que está causando que muchas familias no tengan lo suficiente para vivir, y esto causa traumas difíciles, sobre todo en los más pequeños, en los menores.
Ayer, precisamente, la Iglesia celebró la Jornada Mundial de los Pobres. Según Cáritas, en España hay cerca de 11 millones de personas que viven en situación de exclusión social. ¿Cómo podemos afrontar esta situación? ¿Cuál está siendo la respuesta de la Iglesia?
Efectivamente, estamos teniendo en cuenta que hay un 23% de la población española que está en esa exclusión social. Eso significa que realmente no están participando de la vida social en condiciones normales de igualdad con el resto de personas. Muchos ven sus necesidades básicas no cubiertas del todo, en la alimentación, en la calefacción ahora que llega el invierno. No pueden tener el descanso suficiente, no pueden tener la cultura, el nivel de cultura que les gustaría. ¿Y qué hacemos en esto? Bueno, pues todos sabemos la labor que está realizando la Iglesia, los millones de personas que atiende, Cáritas o Manos Unidas. Bueno, Manos Unidas es fuera de España, también Cáritas tiene colaboración internacional. Estamos haciendo lo posible por ayudar, por esa acogida primera, de tal modo que las personas se sientan que son miradas, escuchadas, atendidas, no solo en lo material, sino también como seres humanos que tienen una dignidad y que tienen que tener un protagonismo a la hora de sobreponerse a la situación, salir adelante por sí mismas, eso sí, con nuestro apoyo.
En la asamblea plenaria, que como decíamos ha comenzado esta mañana, se va a estudiar un proyecto en favor de la dignidad de la persona. ¿En qué va a consistir este proyecto?
Bueno, la verdad es que todavía, al menos en mis manos, no está el borrador, no lo he trabajado. Por lo tanto, no le puedo responder a esta pregunta.
Tras el informe del Defensor del Pueblo sobre casos de abusos a menores en nuestra Iglesia, hoy el cardenal Omella ha vuelto a pedir perdón y a manifestar su dolor por las víctimas. ¿Cómo va a seguir trabajando la Iglesia en ese plan de reparación?
Lo estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo. La sociedad, hay que tener en cuenta que el propio Defensor del Pueblo en su informe decía que en los últimos años se ha aumentado la concienciación sobre este problema. Es así. La Iglesia también, un poco al ritmo de lo que ha sido la sociedad, en algún tiempo no lo ha tenido demasiado en cuenta. Llevamos años en que estamos especialmente preocupados por este asunto y lo estamos enfocando desde las distintas perspectivas. Primero desde las víctimas. Las víctimas que son los que más lo han sufrido y los que en muchos casos lo siguen sufriendo, ellos y sus familias. Por lo tanto, entendemos y tenemos el propósito, y así lo estamos haciendo ya, de ponerlas en el centro. Es una expresión que puede resultar muy bonita a los oídos, pero que tiene detrás mucha, mucha implicación. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 200 oficinas en toda España abiertas para escuchar sus denuncias. Se les acoge, se les escucha, se les deriva luego a instituciones que tenemos, como delegaciones, etcétera, donde hay personas expertas en psicología, otras en derecho, otras en acompañamiento espiritual. Luego se ha venido haciendo también procesos administrativos penales, se ha hecho procesos, se ha condenado a personas y se ha seguido acompañando a esos que han sufrido las consecuencias. Nosotros estamos en esa disposición de seguir haciéndolo y de seguir colaborando con las instituciones públicas cuando hay casos evidentes de que no están prescritos. En nuestro caso lo hacemos saber también en las instituciones públicas, de forma que juntos podamos abordar este problema, que es de la Iglesia, evidentemente, pero que es de toda la sociedad. En ese sentido, podemos ofrecer también una ayuda importante a otras instituciones, porque vamos, creo que por delante, humildemente hay que decirlo, a pesar de que el problema realmente lo vivimos con fuerza y por él pedimos perdón, pero podemos ofrecer ayuda, dado que tenemos ya una experiencia en esa prevención, por ejemplo, con una formación que está llegando a muchísimos miles de jóvenes, de niños que están en nuestras escuelas, a profesores, a sacerdotes y en general a personas implicadas en la educación.
Pues don Jesús Fernández, obispo de Astorga y presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias.
Muy amable.
A todos.
Gracias.
Gracias. Pues estamos en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy va a hablarnos precisamente sobre esta asamblea plenaria que acaba de comenzar. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy ha comenzado la asamblea de otoño de la Conferencia Episcopal y me voy a fijar en unos pasajes del discurso de su presidente, el cardenal Omella, que seguramente no serán los que destaquen los medios. Comienza diciendo que ante la situación desafiante y compleja que viven nuestro país y el mundo, Jesucristo nos aconseja ser astutos y a la vez sencillos. Cristo nos llama a ser inteligentes y perspicaces en la forma en que abordamos los desafíos del momento. Nos insta a ser conscientes de nuestro entorno, a comprender las complejidades de la vida y a tomar decisiones informadas. Al mismo tiempo, la llamada a ser sencillos significa mantenernos arraigados en la verdad y vivir con transparencia y autenticidad. La sencillez no implica debilidad, sino más bien la fortaleza de permanecer fieles a nuestros valores y principios, incluso en medio de las adversidades. El hecho de vivir en una sociedad compleja, multicultural y atravesada por muchas tensiones no es algo nuevo para los cristianos. Recuerda el cardenal Omella que Jesús vino al mundo en una sociedad muy variopinta, con multitud de grupos diversos, y esa fue la condición habitual para los cristianos de los primeros siglos, que en su mayor parte eran gentes sencillas. No tenían apenas resortes de poder ni capacidad de influencia social, pero viviendo en medio del mundo testimoniaban un modo de ser que los hacía atrayentes, y no por su capacidad personal, sino por la relación personal y comunitaria con Jesucristo, que iba transformando sus vidas, su mirada, sus palabras, e iba dejando aflorar una alegría profunda. Hoy, como ayer, el mundo necesita que los cristianos testimoniemos la ganancia humana y existencial que supone mirar la realidad desde la fe. Subrayo esta palabra que ha elegido el cardenal: ganancia humana y existencial. Pues sí, la fe es una ganancia para la vida de los creyentes y para la vida del mundo en el que estamos.
El sábado por la mañana se cayó en buena parte de España el sistema de pago de tarjetas de los bancos, así que durante casi dos horas no se pudo pagar, pues eso, con tarjetas ni en comercios físicos, tampoco a través de internet, ¿eh? No funcionaban los datáfonos, además tampoco los cajeros automáticos ni Bizum, lo que supuso pues más de un lío en algunos comercios y locales, porque gran parte de los consumidores pues no realiza ya pagos en metálico, es que directamente no llevan dinero en efectivo. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía: ¿te afectó esta caída? ¿Dónde estabas y qué pago ibas a hacer? ¿Cómo lo resolviste? ¿Llevas dinero en efectivo por si acaso o ya pagas siempre con tarjeta o con el móvil directamente? ¿Has tenido alguna vez algún problema porque no funcionaba un datáfono o porque tu tarjeta te daba error? Pues queremos escucharte a través del 637-230000, que es el número de WhatsApp al que Gloria ha llamado y ha dejado, mejor dicho, no ha llamado, ha dejado esta nota de voz.
Yo tuve la suerte de que no me pasó nada, pero la verdad es que yo suelo pagar todo con tarjeta y a veces no llevo dinero físico para nada, ni para un café. Lo pago todo con tarjeta, así que mal me hubiese visto si llego a tener que pagar algo ese día.
Pues es que lo que le pasa a Gloria nos pasa a casi todos, que ya casi pues salimos de casa sin dinero en efectivo. Mira, Octa es camarero en un restaurante y a él le pilló trabajando.
Justo cuando nos ocurrió, nosotros estamos trabajando en hostelería. Y la mayoría de nuestros clientes pagan con tarjeta, así que tuvimos que esperar durante un tiempo a que se recuperase la normalidad.
Bueno, pues eso, es lo que tuvieron que esperar. Conozco también el caso de un compañero que decía que a él le invitaron. Estaba tomando una caña en ese momento y dijo el del bar: ¿tenéis dinero en efectivo? No, venga, os invito. Pues mira, tuvieron suerte, pero otros muchos casos tuvieron que esperar para poder cobrar a sus clientes. Queremos escucharte, como siempre, a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Cada mañana en la radio
le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los nombres del día en Madrid, el de Noelia de Mingo, que debía sentarse hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial por la agresión múltiple que protagonizó en el Molar en septiembre de 2021, en la que resultaron heridas dos empleadas de un supermercado, una de ellas de gravedad.
No, que, mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate. Vale. ¡Pero coge la pistola!
A la exdoctora se la conoce por matar a cuchilladas en 2003 a tres personas y herir a otras cinco en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, hechos por los que fue absuelta por padecer esquizofrenia paranoide. Fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico, pero en 2017 quedó libre. Lo sucedido en el Molar se produjo cuando la acusada, actualmente interna en un psiquiátrico penitenciario de Alicante, se encontraba libre después de que la justicia le sustituyera el internamiento en centro psiquiátrico por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar. Los forenses emitieron un informe en el que hablaban de su evolución favorable, lo que permitió que fuera excarcelada. Algo falló en este proceso, según nos ha contado a COPE el psiquiatra Juan José Carrasco.
Al darla de alta prematuramente, tiene que periódicamente ir al médico y el médico tiene periódicamente que mandar informes al juez. Si eso no se hace, pues pasa lo que ha pasado.
Se enfrentaba a 9 años de cárcel, pero la última hora es que poco antes de comenzar la vista de hoy acabamos de saber que ha llegado a un acuerdo y ha aceptado una condena de 33 años de cárcel de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya situación muy tranquila, despejada en la red de carreteras de la comunidad, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria, pero eso sí, recordamos que por obras de mejora en la M40, en el acceso al estadio del Atlético de Madrid, está limitada la circulación en la glorieta de Arcentales, así que tengan especial atención al volante.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Juan y Ana están casados y tienen 3 hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos.
los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid, trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie Sin Hogar.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El envejecimiento de la población, cambios en el estilo de vida y la poca atención que se le presta a la oftalmología en la atención primaria son algunos de los principales factores que impulsan el aumento del número de personas con problemas visuales. Se estima, fíjate, que en España alrededor de un 75-80% de la población tiene algún problema visual. El doctor Laureano Álvarez Rementería es director médico de Clínica Rementería. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cuáles son las enfermedades visuales más frecuentes?
Pues mira, como tú bien has dicho, estas enfermedades visuales se deben mucho al envejecimiento de la población que tenemos en países desarrollados. Entonces, es muy frecuente en esta población un poco envejecida pues esas enfermedades relacionadas con la edad, pues por ejemplo, glaucoma, la catarata, que es muy frecuente, o incluso la degeneración macular, el ojo seco, bueno, pues enfermedades relacionadas con el envejecimiento normal.
¿Qué consejos, doctor, nos daría para cuidar nuestra visión?
Pues bueno, desde luego, un consejo que yo daría para cuidar nuestra visión es hacer una revisión anual. Ajá. Porque muchas de estas enfermedades, si se diagnostican tarde, ya no tienen solución, o la visión que se ha perdido no se recupera, pero sin embargo, si hacemos un diagnóstico precoz, podemos parar su progresión. Entonces, por lo menos a partir de los 40 años, una revisión anual en un centro oftalmológico que tenga tecnología, que tenga métodos diagnósticos para hacer un diagnóstico precoz, pues es mi recomendación, sin ninguna duda.
Es fundamental, claro que sí, esa revisión anual a partir de los 40 años. Y, doctor, ¿qué servicios ofrece Clínica Rementería?
Pues bueno, nosotros en Clínica Rementería tenemos claro que la salud visual es sinónimo de calidad de vida. Entonces, nuestro propósito es acompañar a los pacientes desde que nacen hasta que envejecen, a lo largo de toda su vida, pues con todas las enfermedades oculares que puedan tener, tratarlos. Tenemos varios servicios dentro de la oftalmología, pues el servicio de pediatría, el de glaucoma, de retina, de cataratas, un poco pues eso, para acompañar al paciente a lo largo de su vida y cuidarle, que es lo que nos gusta hacer.
Claro que sí.
De hecho, nos hemos dado cuenta también de que muchas patologías oftalmológicas son quirúrgicas, o sea, acaban en cirugía. Nosotros tenemos una especialidad que es muy muy quirúrgica. Entonces, hemos abierto un centro quirúrgico muy grande aquí al lado de donde estamos nosotros, que nosotros estamos en la calle Almagro. Ajá. Vamos a abrir un centro quirúrgico en la Castellana, pues dotado de 7 quirófanos, con una tecnología de vanguardia, pues todo muy orientado en poder dar servicio a los pacientes. También. Aquí en la Clínica Rementería en Almagro mantendremos todas las consultas, obviamente no nos vamos a mover de aquí, mantendremos las consultas, diagnósticos, las pruebas de antes de la cirugía, pero la cirugía la trasladaremos aquí muy cerquita, a 300 metros.
A este otro sitio. Pues muchas gracias, doctor Laureano Álvarez Rementería, director médico de Clínica Rementería. Es importante, como nos está contando el doctor, cuidar nuestra salud visual y confiar en especialistas como Clínica Rementería. Cuentan con la tecnología más avanzada y un equipo de oftalmólogos expertos con un trato personalizado y muy cercano. Más información en el 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Otra noche vacía pensando por qué se fue. Otra noche en la que no olvidé. Sí, yo estoy así. Ay, no sé si lloré, pero no lloré más. Fue, no, por lo menos traté.
grados tenemos ahora mismo ya en la Puerta de Alcalá. Nos espera un día pues con temperaturas agradables, sobre todo por el día. Vamos a llegar incluso a los 18 de máxima, pero por las noches, bueno, por esta noche ya las mínimas van a bajar hasta los 5. Y como te estamos contando, mañana parece que ya llega el frío intenso, más propio de estos días, con temperaturas ya, las mínimas casi rondando los 0 grados. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que te vamos a dar más datos de esa última hora que te hemos contado hace unos minutos en torno a Noelia Domingo, que se enfrentaba a 9 años de cárcel por esa agresión múltiple que protagonizaba en el Molar en septiembre de 2001. Se sentaba hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial, pero a última hora hemos conocido que ha aceptado una condena de 33 años de cárcel de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Además, no se podrá acercar al Molar durante 5 años y tendrá que dar una indemnización a las víctimas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.